Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Exactamente 12 del día con 4 minutos, estamos de regreso ya para continuar con la programación de radio de este día viernes. Viernes 17 de mayo de 2019, un gusto saludarlos nuevamente, Soledad Nava, a través de SinergiaInteligente.com, transmitiendo en vivo y en directo desde Puebla capital para todo el país. Vamos a continuar con una emisión más de su programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya lo estamos enlazando a Veracruz. El tema que nos va a compartir será Reglas Misceláneas Fiscales 2019, así que lo invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de este programa, para que nos envíe sus comentarios, sugerencias o saludos. Le recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros, así que nos puede escribir a través de redes sociales y en Skype, estamos como Sinergia Inteligente, a través de WhatsApp en el 22-24-84-60-95, nos puede enviar un mensaje de texto o de voz, 22-24-84-60-95. Líneas telefónicas, 01-222-237-2536 y 237-2234. Con muchísimo gusto estaremos recibiendo todos sus comentarios. Vamos a iniciar ya con este programa. Le recuerdo, Caminante Fiscal, tema Reglas Misceláneas Fiscales 2019. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Feliz Día del Maestro también, que apenas el pasado 15 de mayo estuvimos celebrándolo. Le mandamos un fuerte abrazo y comenzamos con este programa.
Sí, buenas tardes. Estamos a viernes 17, ya están todos presentando sus provisionales, o como buenos mexicanos, día lunes, que se vence la presentación. Entonces, hoy vamos a platicar sobre las reglas misceláneas más relevantes, porque hay dudas todavía por ahí. Entonces, vamos a seleccionar algunas reglas, sobre todo que hay ciertos sectores que siguen con dudas, o oye, ¿dónde está esto? O que yo escuché esto, o cómo se hace esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una regla que estoy así causando controversia por el efecto de las anuales, es la regla 3.17.12, que son los contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ICR. Y recordarán que para lo que es el envío de la declaración anual que pasó la de 2018, hay una opción que te dice que si tienes un patrón, ingresos de un solo patrón, intereses por 20 mil pesos al año que no rebasen y que estén timbradas las nóminas, no es necesario que presentes tu anual. Aquí surgen muchas dudas porque dice, oye, estoy obligado por 400 mil pesos. No importa. En la regla 3.17.12 no te menciona monto. ¿Por qué hace esto? Porque se supone que tu patrón tuvo que haber hecho el ajuste anual de sueldos y salarios, entrar la diferencia en febrero y debió haber cuadrado la nómina. Entonces, por eso no es necesario que presentes tu declaración anual. Y esa dice que esa inclusive sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales. Entonces, los que estén en esa situación, porque lamentablemente hay contribuyentes y el contador, puedo presentar, por ejemplo, hoy, que escuché que se fue hasta julio, el tema de lo que es la declaración anual, dice, pues sí, ya entran a checar, y efectivamente, ¿no? Está lo de su anual, pero no tiene deducciones, a lo mejor le sale a pagar 2.000, 3.000 pesos en su anual, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener ahí a quién le van a requerir, la autoridad, pues va a tener que ser al patrón, no le hizo la retención para que saliera el impuesto a pagar. Entonces dice, oye, ¿presento o no la presento? Pues eso ya es de decisión del contribuyente, pero se tiene la facilidad de no presentarlo con esta regla que es la 3.17.12. Ahora, al revés, aquellos que les arroje saldo a favor, pues pensaríamos que pues no se acogerían a esta regla porque ellos solicitarían el saldo a favor, ¿no? Entonces, esta regla 3.17.12 es una que por ahí anda haciendo mucho ruido y no les aplica que tengan que presentar la informativa sobre préstamos, donativos y premios, ni los que tengan por jubilación o pensión o algún tipo de indemnización, esos no entran. Entonces, hay que tener ahí considerando esta situación para que no haya algún problema de interpretación. En la parte del dictamen fiscal, que también por ahí hay dudas, oye, ¿cuándo hay que presentar el dictamen? Bueno, el dictamen para este año, de acuerdo a la regla 2.13.2, que por cierto hoy salió el anexo 16, está publicado en el Diario Oficial, es el 29 de julio, siempre y cuando las contribuciones estén efectivamente pagadas al 15 de julio de este año. Pues para poderlo enviar a finales de julio, tienes que estar al corriente de tus pagos de impuestos, ¿no? Entonces, ves, una duda por lo que son las fechas, sobre todo que ya se acerca el día del contador y dice, oye, por cierto, ¿cuándo hay que mandar el dictamen, ¿no? Y como comentario, ayer se liberó para efectos de los impuestos estatales vía correo electrónico los usuarios y contraseñas para poder acceder al OVH, al dictamen del estatal del 3%. Entonces, los que no les haya llegado, podrán hablar a Cefiplan, les pedirán su RFC, checarán su correo, y ya con eso les llegará posteriormente a su correo su clave y contraseña, ¿no? Usuario y contraseña. Bueno, la regla 2.7.1.35 continúa, que es la del complemento recepción de pagos. Dice, oye, ¿esto ya sigue lo de los 10 días para lo que es el generar el complemento recepción? Sí. La regla 2.7.1.35 menciona que el CFDI con complemento recepción de pagos debe emitirse a más tardar el décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda él o los pagos recibidos. No es viable. Y obviamente el procedimiento del CFDI, la expedición, que es con cero, el monto total, método de forma de pago, y el famoso complemento, que es el monto, lo pagado, lo que sigue pendiente de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque es una duda que nos se confunden, porque, oye, yo escuché que se eliminó lo de los 15 días, ¿no? Los 17 días, ¿no? Dice, bueno, te estás confundiendo con la regla 2.7.1.44, que es la que te da la opción para que el CFDI se establezca como método de pago e impugne. Esta regla sufrió un cambio, creo que es del top 5 de los cambios que hubo en miscelánea. Ahorita, haciendo el primer corte, vamos a comentar unos que se eliminaron y que hay que tener cuidados porque también se nos barre esta situación. Estamos hablando de arriba de 1,000 reglas misceláneas que vienen en este año. Es increíble, 1,100 y cacho de reglas, 143 si no me falla la memoria. Pues hay que ir checando otros, ¿no? Por ejemplo, el de pago de tercer hospital también lo vamos a comentar, pero en el siguiente bloque vamos a platicar de los que se eliminaron y los que hay que tener en cuenta para aspectos de fiscalización, ¿no? La regla 27144, que es la del famoso PUE, que está pagado dentro del mes, se eliminó lo que puede ser dentro de los 17 días del mes siguiente. O sea, ahorita para los de mayo, que se quisieran pagar en junio, y te emitiste con PUE, ya no tienes la regla donde te daba la facilidad de hacerlo, solamente quedan para los sistemas financieros. Si tú emites un CFDI hoy día 17, puede ser pagado sin cambiar el CFDI, si le pusiste PUE, hasta final de mes. Recuerden que cuando salió el tema del CFDI, contabilidad electrónica, la intención era que se contabilizara los cuantos días siguientes del que se tenía el CFDI y también cuando se consideraba efectivamente, no si era dentro del día, inclusive si era la hora exacta, esté dentro de las 24 horas. Dice, no. El pago del impuesto es mensual, ¿no? Entonces, si el PUE se genera dentro del mes, pues es considerado cobrado dentro del mes. Entonces, si se paga el día 31, por ejemplo, de mayo, entonces no hay problema, porque haya sido PUE generado hoy 17. Ojo, no habla de 30 días posteriores, habla dentro del último día del mes de calendario, que todavía hay una confusión al respecto. Dice, no, ese no es como el del RIF. No. El último día, ¿no?, del bimestre. Aquí dijimos, se eliminan los 17 días, porque era cuando se tenía que entregar el impuesto, los días 17, y queda la redacción como debió haber estado en un inicio, que sea pagado dentro del mes. Ahora bien, ¿qué pasa si no se realiza lo que es el pago? Se deberá de cancelar el CFDI, se hará admitir uno nuevo, en forma de pago 99, por definir, el método de pago que es el PPD, y ponerle sustitución de los CFDIs previos, debiendo adicionalmente emitir el complemento recepción de pagos. Dice, en aquellos casos en que el pago se realice de una forma distinta a la que se señaló en el CFDI, esto es que le pusiste PUE, pero por ejemplo le pusiste por cheque, que no se realiza así, se cancelará el CFDI y emitirás uno nuevo, pero sería todavía como PUE, con la forma de pago a la que efectivamente corresponda. Si no tiene que ver con la forma de pago y realmente porque no se pagó dentro del mes, hay que hacer el procedimiento de cancelación y sustitución de los CFDI, ¿no? Entonces, esta regla 27144, pues tiene este pequeño gran cambio y por la parte de lo que es el manejo de los CFDI, también con la regla 27139, que habla cuando necesita la autorización. Recuerden que dice que amparen por montos totales de hasta 5,000 pesos. Recuerden que anteriormente sea por ingresos. Por ingresos hasta 5,000. Eso fue el año pasado que se adecuó, si no mal recuerdo, y se puso por montos totales. Por concepto de nómina, de egresos, de traslado, de RIF, de cuentas, retenciones, público en general, residentes en el extranjero, y cuando la cancelación se realice dentro de los 3 días siguientes. Esto es, yo me equivoco hoy, lo cancelo hoy, no requiero la autorización del tercero. Pasan los 3 días, pero la operación es por 4,000. Como es menor de 5,000, lo puedo cancelar sin ningún problema. Oye, pasan 2 días y la factura es por 10,000. No hay problema, porque es dentro de los 3 días siguientes. Entonces, Tenemos también esa, como que, oye, ¿dónde quedó esta regla? Quedó igualita, la 271.39. Y también, oye, es que no puedo cancelar la factura y demás. Cada que tiene un complemento. Ah, la regla 271.38 te dice que cuando se cancele un CFDI que esté relacionado a otros CFDIs, esos también deberán cancelarse previamente para que se pueda cancelar la operación. Eso está en la regla 271.38 y aquí están los también 3 días, que es cuando se hace la solicitud de cancelación. Si pasan los 3 días y no respondiste, se considera como que aceptado tal cancelación. Entonces, luego estas que ya tenemos de los CFDIs, luego como que se nos barre o pensado si sigue igual o no, que sirve también como materia de repaso para que no tengamos ningún problema con aspectos de manejo de CFDI. Bueno, vamos a hacer el primer corte y ahorita regresamos con una regla que también está dando de qué hablar, que todavía no entra en vigor, pero ya inclusive no entrando en vigor, ya todo el mundo se anda rascando las vestiduras. Es la regla 271.13, que son pagos de derogaciones a través de terceros. Ahorita regresamos y comentamos esta regla.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
En Sinergia Inteligente festejamos a todos los contadores. Por ello, del 13 al 31 de mayo, les otorgamos descuentos del 20, 25 y 30% en todos los cursos en línea y en descarga. Además, obtén un precio especial al adquirir tu membresía 2019. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2212-07-2626. ventas@sinergiainteligente.com. ¡Feliz Día del Contador! ¿Sabías que la discrepancia fiscal no solo aplica a las personas físicas dadas de alta en el SAT, sino también a los que no están dados de alta? ¿Conoces los efectos fiscales al realizar compras con tus tarjetas bancarias? ¿Sabías que los depósitos en cuentas y tarjetas bancarias son ingresos fiscales, salvo prueba en contrario? ¿Sabías que con la discrepancia fiscal la autoridad puede determinar otros impuestos? ¿Conoces el procedimiento legal que deben seguir las autoridades fiscales para determinar el pago de impuestos por la discrepancia fiscal? Aclara tus dudas y conoce en qué consiste la discrepancia fiscal y cómo evitarla desde el punto de vista fiscal ante las revisiones electrónicas, participando en el curso en línea La discrepancia fiscal ante las revisiones electrónicas, donde el participante recibirá sugerencias, recomendaciones, aclaraciones, comentarios y casos para evitar la discrepancia fiscal a fin de garantizar el pago de los impuestos de forma correcta dentro del marco de las disposiciones fiscales, y así evitar infracciones y molestias de parte de la autoridad. Será impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez el día martes 2 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Consulta el temario a través de esta página sinergiainteligente.com en la sección capacitación o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2212-07-2626. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, la discrepancia fiscal ante las revisiones electrónicas.
Ya está disponible la tercera videocápsula en la que abordaremos el tema de activo fijo, la depreciación, qué conceptos debemos conciliar para efectos fiscales y para efectos contables. Adquiere la hora, intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá tener mayor generación de información útil para toma de decisiones, poder determinar el valor contable adecuado de los activos fijos, conciliar las cifras para efectos de determinar la deducción de inversiones para efectos de impuestos sobre la renta, evitar la mezcla de conceptos y generar información para que seas un verdadero asesor de negocios. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en IF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Conoce de manera sencilla y práctica las disposiciones legales y reglamentarias de las leyes del Seguro Social y del Infonavit para integrar correctamente los salarios. Adquiriendo el curso en descarga, el ABC de la integración salarial para IMSS e Infonavit. Incluye el efecto de la UMA 2019, impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, el ABC de la integración salarial para INS e Infonavit. Incluye el efecto de la UMA 2019.
Bueno, continuamos entonces con lo que es la regla 27113, que es pago de erogaciones a través de terceros. Aquí está dividido en dos fracciones, y uno es cuando el tercero realiza las erogaciones a cuenta del contribuyente, y la otra es cuando el contribuyente le da el dinero para que se haga la parte del pago y ya luego le regrese si quedó algún pendiente, alguna diferencia, ¿no? Entonces hay dos fracciones, están muy interesantes y pues, tiene varias situaciones aquí que platicar. A ver, el antecedente de lo que es esta regla es el 41 reglamento, que son estos pagos a cuenta de terceros, inclusive el por separado de los viáticos, que aquí no aplica esta regla, por la parte de confusión, por ahí. Y el antecedente es que, por ejemplo, el contribuyente no puede realizar un pago, le deposita a un tercero, por X situación o la operación de la empresa, además, y esta persona va a recabar la factura a nombre del contribuyente y con ello el acreditamiento del IVA también es del contribuyente, aunque el pago lo realice el tercero. Bueno, hace algunos años esta regla tenía que la persona que realizaba el pago, o sea, el tercero, tenía que solicitar a la persona que les pedía la factura que le pusiera, además de los datos del RFC de la persona que va a recabar el comprobante para su deducibilidad y acreditamiento, en el cuerpo de la factura tenía que poner el RFC de él. Esto estuvo en una regla hace algunos años y se eliminó porque fue impráctico poner esto. Entonces, cuando vimos la regla, ¿cómo vamos a poner el RFC del tercero que está realizando el pago? Porque la autoridad quería, obviamente, tener el dato de la persona que estaba efectuando el gasto a cuenta del tercero. Y bueno, lo que pasó es que pues, esa regla desapareció. Era como también en esa miscelánea, creo que tiene como 4 años, 3 años, por ahí, mencionaba que cuando se transportaba algún bien o demás, por ejemplo, dábamos el ejemplo de una escalera, ¿no? Tenemos que pasar de un lugar a otro. Teníamos que traer el CFDI de traslado, ¿no? Dice, no, pues ¿cómo crees que vamos a traer un CFDI de traslado? También esa regla fue en práctica y se eliminó. Entonces, ese es el antecedente. Esta regla menciona inclusive que si el el reembolso no se realiza, tiene 60 días para hacerlo, ya ponen un tiempo, cosa que, por ejemplo, los gastos a comprobar, que siempre es algo que yo he destacado, nunca menciona el plazo para hacer la comprobación del gasto. Y en unas revisiones, pues sabemos el riesgo que hay de que estos pagos, que según es para que hagan los gastos a cuenta del contribuyente, el tercero, luego no se regresen. Quedan en el limbo. Oye, pues yo le mandé que hiciera esto, pero pues no se ha podido hacer, ¿no? Y ya el otro cuate se lo gastó. Y no es lo que iba a hacer. O sea, no estaba bien regulado. Entonces yo recibo muy bien esta regla, porque se estaba desvirtuando. Lo que habría que modificar todavía, que le falta ahí pulir, pero sería en el reglamento, es que el tercero tendría que también hacer el pago, porque no lo menciona, por tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque, no lo menciona. Menciona que el contribuyente le deposita al tercero, pero no dice cómo realiza el pago el tercero. Ahí hay una lagunita en ley que en la regla sigue igual, no menciona. Lo que sí menciona es que cuando se haga el regreso del dinero, tendrá que hacerse por cheque nominativo o por transferencia. Pero es el reembolso, no el pago que realiza el tercero. En las revisiones sabemos que pues, la autoridad va a decir, pues fue la empresa, le transfirió al tercero, el tercero debió haber hecho el pago de transferencia por adquisición. Pero eso no sucede en muchos casos. ¿Por qué? La laguna que existe en el 41 del reglamento. Entonces, habiendo dicho esto, para ponerlos así en los considerandos de esta regla, a ver, lo platicamos, ¿no? Dice, podrán realizar erogaciones a través de terceros por bienes y servicios. Ok, bienes y servicios. Oye, ¿podrá hacer adquisición de activos? Bueno, pues podría entrar como bienes, ¿no? Deducción de inversiones, ¿no? Pero no me gusta tanto, pero pues aquí está realizando la regla que también pueda acogerse, ¿no? Fracción primera, cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas sean reintegrados con posterioridad. Esto es, el tercero hace los pagos y este le entrega los comprobantes y ya la empresa le hace el reintegro. Dice el inciso A, el tercero deberá solicitar CFDI con la clave del contribuyente por el cual está haciendo la erogación. Si es contribuyente, es residente en el extranjero, para efectos fiscales, en el CFDI se considerará RFC a que se refiere la regla del extranjero. Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA y el tercero que realice el pago no podrá acreditar cantidad alguna del IVA. Yo creo que está por demás mencionarlo, pero nunca faltará que hace el pago y se quiera acreditar el IVA y luego en la otra persona, porque reúne el comprobante también, o que lo saque él como comprobante, siendo que fue una salida en lugar de manejarlo como pago cuenta tercero, como un préstamo, y reúne el comprobante de la otra persona y se acredite el IVA. Entonces el financiamiento sería incorrecto, pero bueno. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero que se realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito, a casas de bolsa sin cambiar los importes consignados en el CFDI por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir, por el valor total incluyendo el IVA, que en su caso hubiese sido trasladado. Aquí es, con el comprobante que tú me estás dando, es el valor del reintegro que te voy a realizar, ¿no? Hasta ahí. Pero dice, el reintegro a las erogaciones realizadas, o sea, si son varios, ¿lo podré hacer en uno solo? Como está la redacción, ¿sí? Lo que dice realizadas y erogación. Después se entiende que son varias, ¿no? Ahora bien, lo que normalmente se hace es que se le depositan y ya luego me entregas el comprobante y me reembolsas la diferencia, ¿no? La fracción 2 cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones proporciona el dinero para cubrir al tercero, inciso A, el contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito. Hasta ahí no hay ninguna duda. Inciso B, el tercero deberá identificar su cuenta independiente y solamente dedicada a este fin los importes de dinero que le sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes. A ver, dice que deberá identificar en cuenta independiente el tercero y esta cuenta independiente solamente debe estar dedicada a este fin. ¿Y qué pasa si el tercero no la abre? ¿El comprobante no va a ser deducible porque no reúne los requisitos? ¿Por qué tiene que abrir una cuenta o tiene que tener una cuenta por separado el tercero? Y si este tercero realiza a su vez operaciones con otros, ¿tiene que abrir otra cuenta? ¿No es una cuenta por cada cliente, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué pasa si es una agencia aduanal? Imagínense, una agencia aduanal, que es lo que tenemos aquí en Veracruz, el sector aduanal, que es la que normalmente realiza estos pagos a cuenta de terceros, son los que reciben, son los que tienen el problema de esta regla por su aplicación, que todavía no está en vigor, pero una vez que se publique el complemento, 30 días posteriores a la publicación del complemento, entraría en vigor ya la regla en cuestión. Entonces imagínense que una empresa de estas, unas tequileras, le hace un depósito de 10 millones de pesos a la agencia para que tramite los pedimentos y la salida de esto, ¿no? Tendría que abrir una cuenta, bueno, que las cuentas por comercio exterior los tienen identificados de los agentes aduanales, entonces como que ahí choca con eso, pero bueno, es aparte de la legislación en México. ¿Abre una cuenta por cada uno del cliente o en la misma cuenta va identificándolos? Pues imagínense abrir cuentas por clientes y luego no está tan identificado como lo quisieran hacer o como leemos, porque luego dice, oye, es que yo saqué 2 millones, sí, pero tú me debes 1 millón. Ah, bueno, entonces en lugar que tú me deposites, si yo te deposite, mejor cruzamos y compensamos. Ah, perfecto. Si hay una compensación de saldos, pero no pasó por la cuenta bancaria. También se da lo que es el sector, es muy común. Entonces, yo creo que aquí para el sector aduanal, como que esta regla dice, están de locos. Y aparte, el remanente, luego hay situaciones, también es cierto, que luego de los 10 millones quedaron 2 millones. Y te dice la empresa, déjalos ahí para el próximo embarque. Y ya de ahí hacemos cuentas. Si son 8 millones, tú ya tienes 2, pues te deposito 6, ¿no? Y entonces esos 2 millones a lo mejor están un año ahí, pendientes de ocupar. Checas la cuenta, la conciliación bancaria y están pendientes, ¿no? O sea, o lo manejan luego a la famosa cuenta que no saben quién les depositó, depósitos no identificados, ¿no? Que también es otro tema. Bueno, el asunto de esto es que tienen otras condicionantes. El inciso C, mismo caso que el anterior, de anterior fracción, que dice que se va a solicitar el CFDI con la clave del RFC por el contribuyente que se hace la obligación. Aquí no hay duda. Luego te dicen, en caso de existir remanente de dinero, una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma forma como le fue proporcionado el dinero. O sea, que si fue por transferencia, se lo tiene que reintegrar por transferencia. Obviamente de la misma cuenta independiente. Ahora, ¿cuenta bancaria o qué cuenta? ¿O es una cuenta contable? Digo, esta regla, la 27113, va a dar de mucho de qué hablar. Bueno, el inciso C es el que sobresale junto con la otra fracción, donde dice, las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este a más tardar transcurridos 60 días hábiles después del día en que el dinero le fue proporcionado al tercero por el contribuyente. 60 días hábiles. ¿Qué pasa si no lo regresa? Ah, bueno, en caso de que no lo regrese en los 60 días, o sea, que no lo utilizaste, te lo quedaste, no lo reintegraste, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingresos por concepto de anticipo. Y ese tercero lo va a reconocer dicho ingreso su contabilidad desde el día en que le fue proporcionado. Una chulada de regla. Ya va condicionando al tercero a que si no lo reintegra, el CFDI. Y luego nos dice, independientemente de la obligación del tercero que realice el pago por cuenta de contribuyentes, pedir el CFDI por los ingresos que perciba, esto como resultado de la prestación de servicios otorgados a los contribuyentes, deberán incorporar el complemento identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros. Un nuevo complemento, identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros, con el que identificarán las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remanentes reintegrados efectivamente al contribuyente. Todo eso en la minuta del gasto de cuenta de terceros, que será un nuevo complemento. Y el 24º transitorio, que es el que nos dice que hasta que no se publique y que ya entre en vigor el complemento, pues no se utilizará esta regla 27113, porque dice, ese podrán utilizar es si el contribuyente realiza la erogación de terceros. O sea, es una opción que hace el contribuyente, pero lo sitúa que cuando ejerza la opción tiene dependiendo de las opciones, tiene que incurrir a estos procedimientos que establece la regla miscelánea. Yo la verdad pienso, con el antecedente que ya traemos de esta regla de hace años, que se va a tener que ajustar esta regla 27113 de los pagos de cuenta de terceros, porque muchas veces no se apega, estamos hablando aquí a la realidad del sector aduanero, ¿no? Por ejemplo. Pero también es un hecho que por prácticas fiscales indebidas, lo que hacían era se le depositaba al tercero, y el tercero nunca rendía cuentas, ni entregaba CFDI, ni reembolsaba ni nada, y estaba por los siglos de los siglos. Cuando debiera ser que, por ejemplo, terminado el ejercicio fiscal, si no se reembolsaron las transferencias que se te hicieron, o no comprobaste, pues ya se cerraría el año fiscal. El problema es que no lo dice. Entonces, estas situaciones como tal, pues ahora la quieren regular vía reglas misceláneas, pero con 60 días. ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no mejor lo ponemos en 30? Entonces, tenemos esta regla que va a seguir dando mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, esas son las reglas más relevantes, ahorita que han estado dando lata o recordando y demás. Vamos a hacer el último corte, ya el de compensaciones lo habíamos platicado la anterior plática, pero ahorita voy a hablar de los que se eliminaron, que tienen efectos en la práctica. Hacemos el segundo corte, regresamos para comentarlo rápido y despedirnos de este programa de Caminante Fiscal. Ahorita regresamos.
Sinergia Inteligente reconoce el esfuerzo y trabajo de los contadores. Por ello, del 13 al 31 de mayo, lo celebramos con descuentos del 20, 25 y 30% en todos los cursos en línea y en descarga. Además, obtén un precio especial al adquirir tu membresía 2019. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2212-07-2626. ventas@sinergiainteligente.com. ¡Feliz Día del Contador!
Te saluda tu amigo Hugo Antonio Osejo Flores y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Conoce de una forma muy dinámica y fácil de entender la forma en que se pueden simplificar los procesos de contabilización de las operaciones de una empresa, sin descuidar la exigencia fiscal vigente relacionada con la contabilidad electrónica, a fin de disponer de mayor tiempo para una buena supervisión u ocuparlo en la búsqueda de más clientes. Encontrarás respuestas a preguntas como esta: ¿cómo puedo contabilizar con mayor rapidez sin tantos errores y al mismo tiempo cumplir con la exigencia de la contabilidad electrónica? Esto y más verás en el curso disponible en descarga, La contabilidad electrónica en su aspecto práctico con COI 8.0 R11, impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, La contabilidad electrónica en su aspecto práctico con COI 8.0 R11.
Ya está disponible una nueva videocápsula en la que abordaremos el tema de arrendamiento, el arrendamiento puro, en donde la NIF D5 le da un tratamiento totalmente distinto al que venimos manejando. Ahora vamos a manejar depreciación, intereses y un concepto de un nuevo activo que vamos a tener que depreciar. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá generar información de valor agregado, generar expectativas de negocio y también cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de Aprendizaje NIT podrás capacitarte en el lugar, la hora y en el dispositivo que quieras.
Desarrollo Profesional de Contadores y Sinergia Inteligente te invitan al curso Taller de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados. Participa desde la comodidad de tu casa u oficina. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Taller de Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados.
Vamos a continuar con el último bloque, maestro Ramón.
Sí, gracias ya por los saludos. De manera muy rápida, ya para concluir, otro que está por ahí, que ha llamado la atención, es que se elimina la regla 27142, que es la que daba la facilidad de que los RIF podían expedir CFDI sin incorporar el complemento de recepción de pagos hasta por cantidades de 5,000 pesos. Esta regla ya la eliminaron, por lo tanto el RIF ya no tiene la facilidad de no incorporar el complemento de recepción de pagos, aunque sean cantidades menores de 5,000 pesos. Esta ya se eliminó, la regla 27142, y una que a mí me extraña mucho, no sé cómo la podríamos incorporar o recoger, es el décimo transitorio. El décimo transitorio, que va junto con la guía de Menado, el anexo 20, pues daba la posibilidad de como que no ser tan exactos en lo que venía dentro del CFDI. Eso se elimina, de que no se considere infracción siempre que se describa de manera correcta la parte del servicio, la unidad de medida, de descripción, cantidad y unidad del CFDI. En caso que exista discrepancia entre la clave de unidad de medida, clave o producto, prevalecerá la descripción señalada en estos últimos campos. Esa ya la eliminaron. Entonces hay que andar expidiendo correctamente y verificar la parte de de los CFDI, que la guía he llenado, ahorita rápidamente les comento, se está el siguiente mes verificando la guía llenada, nos vamos a llevar una sorpresa por ahí de que se actualice. Y de igual manera, el tema de contabilidad electrónica, que como recordarán, el de mis cuentas ya también se va cerrando ahora con el aspecto de mi contabilidad, y de que se modificó el anexo 24, eso es mínimo, de la guía contabilizadora, pero se está retomando el punto sobre la mesa de qué pasa con aquellos que están obligados a enviar las balanzas y no lo han hecho. Entonces traemos ahí ese tema para el siguiente mes, y cuando se dé a conocer, pues lo platicaremos, como habíamos comentado, del que si da función el CFDI 3.3 por los campos que vienen, no es necesario enviar las balanzas, pero eso solamente es un acuerdo, no está en algún reglamento, código, misceláneo ni demás. Pero con la autoridad empieza a requerir a aquellos que están obligados a enviar la contabilidad electrónica, pues veremos ya las multas que están por ahí pendientes, son de 5,000 a 15,000 pesos, que actualizados son como 5,300, 5,600, no recuerdo la mínima, si no mal recuerdo está en el anexo 5 actualizado, pero simplemente pues lo que nos ha mandado en un año, pues 5 por 12 meses son 60 mil, más el mes 13 son 65 mil, por dos años ya son 130 mil, por el otro año son 195 mil pesos, eso es perderle la mora ahí, 200 mil pesos de pura multa, ¿no? Entonces te traemos ese tema pendiente junto con la guía de llenado del anexo 20, junto con el de contabilidad electrónica, sobre eso tendríamos hasta el siguiente mes, a ver cómo va caminando esto, y obviamente con lo de las reglas que comentamos, sobre todo con este aspecto de la cuenta de terceros, y el problema que nos eliminaron la solicitud de devolución automática de IVA, no sé si algunos se habrán dado cuenta que ya no aparece, solamente está la manual, porque nos eliminaron la regla miscelánea que nos daba esa facilidad, y solamente quedó para el sector primario esa devolución por cantidades menores de 1 millón de pesos, que nos ha dificultado la operación en algunos casos de contribuyentes, porque al no poder compensar, pues el contribuyente pues ahora solicita una devolución, y oh sorpresa. Entonces, hay varios temas todavía, pero la eliminación de la regla de la devolución automática para los que no son del sector primario, se eliminó. Pues digo, son esas pequeñas cuestiones que hay por que poner la atención, que en la práctica a lo mejor se nos va por el día a día, pero por eso fue la intención de la plática al día de hoy, rescatar los más relevantes, lo que hacemos en la práctica, y darle seguimiento en las siguientes pláticas. Bueno, pues espero que tengan un buen cierre mensual de impuestos. Viene también el tema de la PTU. Y ya también a nuestros amigos dictaminadores, también ya acercándose el tema de los dictámenes, tanto estatales como federales. Un placer haber estado con ustedes en Sinergia Inteligente. Y nos vemos, Dios mediante, dentro de 15 días. Muchas gracias y welcome.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz.
Escúchalo cada 15 días, viernes a las 12 del día.
Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.